a todos. Gracias por estar una vez más escuchando este podcast de La Colina de Marte. Episodio número 13 y segundo episodio de esta serie de Génesis. Y quiero decirte algo que no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero estar haciendo esto del podcast, honestamente, es una de las mejores experiencias que he tenido en la vida. Es una de las mejores decisiones que he tomado, porque siento que me está enseñando algo que muchas veces en la vida puedo olvidar, y es esto: aprender a ser constante. Yo sé que esto no tiene nada que ver con el tema de hoy ni con el título de hoy, pero en verdad quería compartírtelo. Había estado pensando en toda la semana que podía decirte algo que estuviera un poquito fuera del tema, y quería darte este ánimo, que en todo lo que nos propongamos, lo único que nos llevará a ver los resultados que deseamos es la constancia y la perseverancia con la que hacemos las cosas. Quería comenzar este episodio dándote un poquito de ánimo si es que estás comenzando algo. Y lo otro que te quiero decir es, otra vez, sé constante y sé perseverante, y deja que con el paso del tiempo se vean los resultados de tu trabajo. Así que quiero comenzar ahora sí con el episodio 13, y lo he titulado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo sé que estás en tu casa, o en tu trabajo, o en caminando en la calle, o haciendo ejercicio, no sé lo que puedas estar haciendo, pero estás en algún lugar escuchando este episodio. Pero no me refiero a tu ubicación física, sino que es una pregunta que Dios hace en Génesis 3, y este es uno de mis pasajes favoritos de toda la Biblia entera. Pero antes de meternos de lleno al tema, quería comentarte algunas cosas que no sé si se me olvidaron en el episodio pasado, pero simplemente lo quiero reafirmar. Génesis es un libro que requiere toda nuestra fe. Y sí, creo que esto sí lo mencioné en el episodio pasado, y es que en Génesis vemos relatos que pueden parecer ilógicos para nosotros. En este pasaje que vamos a ver, vamos a observar una serpiente que habla con una mujer, y creo que esto es muy, muy extraño, porque ninguno de nosotros nunca ha hablado con ningún animal o con ninguna serpiente en esta vida. A lo mucho he visto juguetes que hablan, y es en Toy Story nada más, pero en la vida real no hemos visto, realmente nadie se ha puesto a platicar con una serpiente. Pero es por eso que digo que Génesis requiere toda nuestra fe, porque trae muchos relatos que pueden estar fuera de nuestra capacidad de imaginación. Pero como dice Hebreos 11, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, y también por la fe aceptamos todos los relatos de la historia de la humanidad como verdaderos, como parte de la historia de Dios para nosotros. Entendemos que en esos relatos hay un mensaje especial para la humanidad. Y Génesis 3 es este capítulo que yo pudiera considerar, y yo espero que tú también consideres, como un parteaguas en la historia de Dios con la humanidad. Todo era tan perfecto en Génesis 1 y 2 hasta que llegamos a esta parte de la historia. En toda buena historia y en toda buena novela, en toda buena literatura, siempre existe un pero. Pero hay peros muy buenos realmente. Yo sé que este va a ser por un momento un pero muy triste, pero vamos a ver algo muy bueno en esta historia. Y no solamente es un parteaguas ni uno de los capítulos más importantes de la Biblia. No solamente es importante porque vemos que aquí es donde el pecado entra a la humanidad, porque pienso que hay algo todavía más importante que el pecado entrando a la humanidad. Y es la profecía, es una imagen y es una sombra sobre la persona y la obra de Cristo Jesús, que está profetizado aquí en Génesis 3, y eso es lo más importante de este capítulo. Y yo sé que pudiéramos estudiar muy detenidamente Génesis 3. Realmente hay muchos temas que pudiéramos sacar, muchas lecciones que sacar, pero por hoy me quiero enfocar en esta pregunta: ¿dónde estás? Y quiero abordar este episodio en tres partes. Quiero explicar cuál es el problema, cuáles fueron las consecuencias de ese problema y cuál es la solución para este problema y para sus consecuencias. Y quiero que me sigas en la lectura de estos versículos, que dice así en Génesis 3, 8 al 9. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Y entonces el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó lo siguiente: ¿dónde estás? Lo primero que quiero que veamos es este problema. Génesis 3 comienza diciendo que la serpiente era astuta más que cualquier otro animal del campo, del jardín en donde estaban. Y no tenemos idea de cómo es que la serpiente hablaba, pero simplemente sabemos que lo hacía. Algunos teólogos ven a la serpiente como una forma de sabiduría y de vida, pero también estuve leyendo algo que me llamó mucho la atención, y es que muchos lo ven como una representación del caos. Y justamente fue eso lo que la serpiente vino a hacer a este jardín, a esta historia tan bonita de Dios. Y fue crear un caos en medio de la perfección de la creación que Dios acababa de terminar hace unos momentos. Podemos decir también, como junto con otros teólogos, que la serpiente es una encarnación de Satanás mismo, y Satanás es tu adversario, es mi adversario, es el adversario de Dios, y su plan desde el principio ha sido ponernos en contra y ha sido distraernos de lo que Dios quiere hacer para este mundo. Y vemos que Satanás, por medio de la serpiente, empieza su ataque con la mujer. Y es muy, 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 muy feo esto, es muy mala onda. Y aquí quiero comentarte algo antes de seguir profundizando en este capítulo. Y es que Dios había formado al hombre y a la mujer una sola carne. Ambos estaban desnudos y no sentían vergüenza. Y el hombre es puesto como cabeza, es puesto como líder de esta nueva familia y de esta institución llamada matrimonio. Y lo que la serpiente hace es ignorar el orden que Dios había establecido. Lo que la serpiente hace es saltar la autoridad dada al hombre para ir directo con la mujer. Y vemos que la serpiente comienza lanzando ataques a la verdad y a la instrucción que Dios le había dado a Adán cuando lo puso en el Edén. Que fue esto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no vas a comer. Y fue todo, porque ciertamente vas a morir. O sea, no comas del fruto de este árbol. Pero la serpiente, como que parece que había escuchado la instrucción de Dios, y ve a Eva que está por ahí cerca de ese árbol. Y la comienza a cuestionar, le comienza a hacer preguntas como: ¿con que Dios dijo que no comieras de este árbol? De cierta manera vemos a la serpiente poniendo en duda la palabra de Dios. Pero también hay algo que siempre que leo este pasaje me llama la atención. Y es que parece que Eva conocía a medias la instrucción de Dios dada a Adán. Porque dijo algo como: el árbol que está en medio del huerto. Y eso me hace pensar que Eva realmente ni siquiera sabía cómo se llamaba ese árbol. Simplemente dice: el árbol que está ahí en medio del huerto. Y también dice lo siguiente, Eva dice: Dios dijo que no comiéramos ni que lo tocáramos. Realmente Dios nunca le dijo a Adán: no toques ese árbol. Lo único que Dios le prohibió, le restringió a Adán fue: no comas de ese árbol. Pero Eva añade esto, y eso a mí me hace pensar que Eva realmente no conocía también esta instrucción de Dios dada a Adán, que es la cabeza, que era el líder de esta familia. Y si hay algo que podamos aprender rápidamente aquí es esto: es responsabilidad de todo hombre de casa, de todo hombre de familia, pastorear a sus esposas con la verdad de Dios. Y la verdad es que yo admiro mucho a la mujer. La mujer es sumamente sabia y es hábil cuando está llena de la verdad de Dios, pero a su vez es muy frágil. Y repito, frágil. Y no me refiero a esto que sea un sexo débil. Realmente no hay pensamiento machista en esto que estoy diciendo. Simplemente me refiero a que la mujer es más delicada, es más tierna, es más sensible que un hombre. La mujer tiende a ser un poquito más emocional de lo que puede ser un hombre y por lo tanto se convierte en un blanco primordial para Satanás. Satanás puede derribar a una familia por medio de una mujer, o Dios puede construir y edificar cimientos firmes por medio de una mujer. Y te lo puedo comprobar con Proverbios 31. La mujer sabia edifica su casa. Detrás de todo buen hombre hay una mujer llena de sabiduría. Y te puedo poner un ejemplo negativo. Ahí está cuando está el profeta Elías, y en ese tiempo estaba reinando el rey Acab, y tenía una mujer que era muy mala, guiada por Satanás, llamada Jezabel. Y Jezabel era una mujer que tenía el control y usaba ese control para mal. Así que la mujer siempre puede ser y es un blanco importante en la estrategia de Satanás para destruir familias. Así que lo vuelvo a repetir, es prioridad de todo hombre guiar a su esposa con la verdad de la palabra de Dios. Si tú estás soltero, hombre, prepárate para un día pastorear a la mujer que va a ser tu esposa, para que ella pueda pastorear junto contigo a tus hijos y tener una familia que sea de bendición para toda la tierra. Y esto es lo que hace la serpiente. Comienza con engaños a hablarle a Eva, quien no conocía al 100% la instrucción que Dios le había dado a Adán. Y la serpiente comienza a enfatizar la prohibición de Dios antes que resaltar su provisión, porque eso es lo que hace la serpiente. Usa una verdad para distorsionarla, y Jesús lo dijo, que Satanás desde el principio es padre de mentira. Lo que Satanás hace también aquí es reducir el mandato de Dios a una pregunta, es decir, una instrucción que Dios había dado. Satanás la comienza a cuestionar, y por lo tanto Eva en su corazón empieza a cuestionar la verdad de Dios. Y también distorsiona las buenas motivaciones que Dios tenía para con ellos. Y poco a poco Eva fue cayendo en el engaño de la serpiente hasta ceder por completo. Y lo más lamentable es que la Biblia nos da a entender que cuando Eva comió del fruto, dice que Adán estaba ahí presente aprobando lo que su mujer hacía. Y cuando yo leo esto me pregunto lo siguiente: ¿por qué Adán no detuvo a Eva? ¿Por qué no le dijo: Eva, detente, esto no es lo que Dios nos dijo? ¿Por qué Adán no le recordó que tenían miles de árboles más a su disposición para comer? Y me pregunto otra vez, ¿por qué? ¿Por qué se dieron? Y aquí en este capítulo, en estos 3, 4, 5 versículos, es donde la ruina de la humanidad comienza. Es aquí donde el pecado entró en el mundo, y es donde por medio de la desobediencia de un hombre, el pecado vino a ser parte de nuestra naturaleza. Y si te pudiera definir lo que es pecado, en esencia es esto: es el fracaso del hombre de confiar plenamente en Dios. Adán y Eva no confiaron plenamente en la instrucción de Dios. Eva no sabía la instrucción y cedió ante el engaño de la serpiente. Y Adán consintió lo que su mujer estaba haciendo y no confió plenamente en lo que Dios le había dicho para su bien. Y todo esto lo hemos venido haciendo por mucho tiempo ya. No confiamos nuestras vidas a Dios como para que Él las dirija por donde Él quiera. No confiamos lo suficiente en su verdad como para obedecerla al instante, y pensamos siempre que nuestros planes son mejores que los de Él. Pero es hasta que nos rindamos por completo a Dios que entonces nuestras vidas van a tomar sentido y van a cambiar por completo. Verdaderamente, cuando nos rindamos a Dios, todas las cosas empiezan a cobrar sentido. Y ahora quiero explicarte las consecuencias de este acto de desconfianza y de desobediencia de Adán y Eva. Y la consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva fue la siguiente. Dice que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y en lugar de sentirse como una sola carne que ellos eran, porque dice la Biblia que ellos estaban desnudos y no sentían vergüenza, pero en este momento se dieron cuenta que estaban desnudos y comenzaron a sentir vergüenza, comenzaron a sentir una sensación de desconfianza, tanto que intentaron esconderse el uno del otro y al mismo tiempo intentaron tapar su desnudez con hojas de higuera. Y al mismo tiempo intentaron esconderse de la presencia de Dios que estaba paseándose por el jardín. Y esta palabra desnudez en el hebreo tiene un significado muy, muy curioso, muy interesante, muy profundo, que es debilidad, necesidad y humillación. Y aquí te va lo siguiente, esto es lo que tú y yo hemos venido haciendo desde el principio. Lo que está haciendo Adán y Eva en este capítulo, esta reacción a su vergüenza, a su desnudez, no es algo ajeno a nosotros, es algo que tú y yo hemos venido haciendo por mucho tiempo. Cuando pecamos, nos damos cuenta de nuestra debilidad y de nuestra necesidad y de nuestra humillación. Y en lugar de correr hacia Dios para que nos salve, nos sentimos tan ajenos a Él que intentamos cubrir nuestro pecado, nuestros errores con hojas de higuera. Y estas hojas de higuera a veces representan nuestros mejores intentos y nuestros intentos de buenas obras para intentar calmar nuestra conciencia culpable. Y en el peor de los casos, huimos totalmente de Dios intentando escondernos de Él. Más allá de una consecuencia física de nuestro pecado, la peor consecuencia es la culpa que puede haber sobre nuestra conciencia. La vergüenza ante Dios de saber que le hemos fallado y sobre todo hay algo que nos paraliza que se llama miedo, porque dice que Adán y Eva empezaron a tener miedo de Dios. Y esto nos hace alejar a nosotros de su presencia en lugar de acercarnos a su presencia para ser transformados una vez más por su gracia. Pero la buena noticia es que para este problema y para estas consecuencias siempre hay una buena solución. Y la solución es la siguiente. En este pasaje de Génesis 3, Dios hace algo sumamente increíble. Aun cuando Dios es infinitamente santo y perfecto, es a la vez un Dios tan bueno y misericordioso. Y yo sé que muchos piensan que el Antiguo Testamento es simplemente un Dios de ira, un Dios enojado, un Dios amargado, un Dios que está esperando a castigarnos. Pero quiero decirte que si piensas eso, estás totalmente equivocado, porque Génesis 3 nos demuestra totalmente lo contrario. Dios en su compasión por Adán y Eva comienza a pasearse por el jardín y a preguntar por Adán, porque él es el responsable de esta caída, con esta pregunta tan profunda: ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? No le dice por qué pecaste. Si te das cuenta, Dios, la primera pregunta que hace es ¿dónde estás? No le dice ¿por qué pecaste, Adán? Tampoco le dice ¿por qué me desobedeciste? Mucho menos le dice palabras como ¡ay, Adán! Fracasaste en tu intento de ser un ser humano. Fracasaste en tu intento de hacer bien las cosas. Eres un fracaso, no sirves, eres un inútil. Dios no llega con Adán y lo ataca de esta manera. Dios llega y le pregunta, ¿dónde estás? Porque Dios ya sabía cómo se sentía Adán. Dios ya sabía que Adán y Eva se habían escondido de él porque tenían vergüenza y porque tenían miedo de él. Él lo sabía todo, absolutamente todo. Así que tampoco a Dios no le tomó por sorpresa que Adán y Eva cayeran, que Adán y Eva fallaran. A esto Dios no. Dios, esto era parte del plan de Dios. Él ya tenía un mejor plan para nosotros. Pero lo que él hace es preguntar a Adán, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde estás? Y esta es una de las preguntas, si te lo pudiera decir en una frase, una de las preguntas más llenas de gracia de toda la Biblia. ¿Dónde estás? Porque con esta pregunta Dios está invitando al hombre a salir del hoyo de su pecado para ser restaurado por el Dios de toda gracia. Dios es quien está dando el primer paso en la historia de la redención con esta pregunta. Adán, ¿dónde estás? sea como sea que te llames, Dios te está preguntando hoy, ¿dónde estás? Dios te está invitando a salir de tu culpa, de tu fracaso, y Él no te va a juzgar. Lo que Él quiere hacer es salvarte de tu pecado. Lo que Dios espera de nosotros no es que pongamos excusas ni pretextos, sino que le podamos decir sinceramente: aquí estoy, Señor, ayúdame. Aquí estoy, Señor, he fracasado, he fallado, ayúdame, sálvame, perdóname, restáurame, pero aquí estoy, Señor. Porque lo primero que empezaron a hacer Adán y Eva fue que Adán le dijo: pues la mujer que me diste me hizo pecar. Y la mujer le dijo: pues la serpiente que me diste me hizo pecar. Y la serpiente pues ya no tenía a quien echarle la culpa, así que no se pudo justificar, pobrecita la serpiente. Ni modo, él empezó este juego, él empezó este ataque. Pero lo que hace el hombre es decir: Dios, si fallé fue por culpa de esta persona. Pero Dios no le interesa la otra persona, Dios le interesas tú. Y Dios quiere que tú reconozcas tu propio pecado, y Dios quiere que tú reconozcas tu propia desnudez para que Él pueda salvarte a ti, y Él después se va a encargar de la otra persona, pero a Dios le interesa tu corazón. Dios está ansioso por saber dónde estás. Y sí, aunque Dios puso ciertos castigos sobre la serpiente, sobre Eva y Adán, al mismo tiempo, después de esta pregunta tan increíble, tan misericordiosa, también nos da unos destellos del plan perfecto que Él tenía preparado para nosotros, para toda la humanidad. Y en Génesis 3:15 lo leemos así. Dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella, y su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y estas palabras Dios se las dijo a la serpiente, y lo voy a decir de otra manera que una vez lo leí en algún libro, y dice así: el evangelio fue predicado por primera vez a la serpiente. Prácticamente Dios le estaba predicando a la serpiente su ruina, mientras que al mismo tiempo la victoria sobre el pecado fue asegurada desde el principio en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Te lo quiero volver a repetir: el evangelio fue predicado por primera vez a la serpiente, y la victoria sobre el pecado fue asegurada desde el principio en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Y si seguimos leyendo la historia, vemos que Adán y Eva sufren las consecuencias físicas de su desobediencia. Son expulsados del jardín a tierras extrañas, en donde tenían que comenzar una nueva vida. Pero hay algo todavía más interesante en estos últimos versículos del pasaje, y quiero ir concluyendo con esto. Génesis 3:21 dice lo siguiente: luego el Señor Dios hizo vestidos de piel para Adán y para su mujer, y los vistió. Y recuerdo muy bien que este versículo saltó mucho a mi vida cuando comencé a dar clases en Colectivo Ancla, que por cierto ya empieza la siguiente semana. Y en la clase de Cristología estamos viendo cómo Adán tiene semejanzas con la persona de Cristo Jesús. Y al final yo siempre abro un momento para preguntas y respuestas, porque sé que siempre va a haber dudas. Y uno de los alumnos me dijo y me hizo esta pregunta que realmente me tomó por sorpresa, y fue la siguiente: ¿Adán se fue al infierno? Si te soy honesto, yo no estaba preparado para esta pregunta. Honestamente me congelé, me quedé como en, como ¿qué respondo? Porque al menos yo nunca en mi vida, yo nunca me había hecho esta pregunta a mí mismo. Pero fue como 5 segundos después donde recordé este versículo, y me acuerdo que lo dije como muy emocionado, porque fue como si una revelación se hubiera abierto a mi vida. Y como cuando algo, un buen recuerdo viene a ti y te emociona tanto. Y creo que dije intenté hacer mi mejor respuesta, aunque me equivoqué un poquito por ahí. Pero más o menos este es mi intento de respuesta, pero algo mejorado, y te lo voy a decir. Te voy a decir qué fue lo que yo respondí. Yo dije: yo creo que Adán no se fue al infierno, Porque en este versículo yo veo una imagen y una sombra de Cristo Jesús. Yo veo a Dios cubriendo la desnudez y la vergüenza de Adán y Eva con pieles de animales. Es decir, que hubo un sacrificio para que otro no sufriera vergüenza. De la misma manera, yo soy cubierto con la justicia de Cristo para que la vergüenza de mi pecado no exista nunca más. Esta es una de las mejores imágenes y sombras de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Adán y Eva, no fueron dejados desnudos, no fueron dejados en su desnudez, sino que Dios mismo hizo un sacrificio para cubrirlos, para amarlos, para arroparlos, para que ellos pudieran seguir en esta vida con una conciencia limpia y sabiendo que Dios ya había puesto a un animal que pagara el precio por su pecado. Alguien murió en su lugar y de la misma manera Cristo murió en mi lugar. Cristo aquí en este pasaje lo es todo. Él es el único que puede anular la culpa y la condenación de mi vida. Él murió y también fue desnudado para que yo fuera cubierto por ropas de justicia. Y así como por la desobediencia de un hombre, la humanidad entera fue expulsada del jardín y toda relación con Dios fue rota. Pero de la misma manera, por la obediencia de un hombre llamado Cristo Jesús, toda la humanidad puede regresar a ese jardín de comunión continua con Dios. Y ya no estamos desnudos, sino que estamos cubiertos de Cristo Jesús. Y ya no hay vergüenza, ya no hay culpa, ya no hay condenación y ya no hay nada que pueda separarnos del perfecto amor de Dios nunca más en esta vida. Y después de ver esto y de escuchar todo esto y de leer todo este pasaje, podemos dar gracias a Dios porque su plan de redención para la humanidad sigue tan activo hasta el día de hoy. Dios sigue buscando a los perdidos. Dios sigue preguntando dónde estás, porque el deseo de Dios es cubrir a los desnudos con la justicia de Cristo Jesús y que ellos puedan ser salvos para siempre. Y mi deseo es que si tú hoy te encuentras, te sientes extraviado, perdido, hundido en la condenación, en la culpa de tu pecado, hoy quiero decirte que Dios te está preguntando dónde estás. Dios sabe en el lugar físico que tú te encuentras, pero Dios quiere que tú le digas: aquí estoy, necesitado, desnudo, culpable, avergonzado, ayúdame, te necesito, Señor. Y mi deseo, como siempre, y lo que siempre anhelo en cada episodio, es que esto sea de inspiración y de ánimo para ti. Recuerda que esto es La Colina de Marte, compártelo con otros. Y nos vemos hasta el próximo episodio. Muchas gracias.